El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filemón, titulado El Perdón, celebrado el 14 de abril del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
El estudio se llama Perdón. Esta es la conclusión de unos estudios que hemos tenido en las últimas semanas acerca de la carta de Pablo a Filemón. Como que quiero concluir, quiero darle un broche final a un tema muy importante. Ahí tengo yo un diccionario y busqué la palabra perdón y sí la encontré, pero no la veo mucho en nuestro lenguaje diario. Qué difícil es decir perdóname. Muy difícil. O decir te perdono. Uy, es que la P como que no sale, ¿no? Hay que mover mucho los labios. Entonces sí es una palabra muy difícil. Es un tema importantísimo para nuestra vida. La verdad es que es de lo más práctico. Y este libro tan bonito que está en el Nuevo Testamento, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, ahí el libro de Pablo a Filemón, la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Es la carta más pequeña de todo el Nuevo Testamento, es un solo capítulo y tiene 25 versículos. Pero qué poderosa, qué importante, qué práctica es para nuestra vida. Yo no creo que aquí ninguno de nosotros pueda decir, yo no he tenido ningún problema con el perdón. No es cierto. Bien que tenemos ahí algunos esqueletos que todavía inclusive huelen mal en el closet de nuestra alma, ¿verdad? Para poder hablar de toda la carta a Filemón, que la verdad sí son varias sesiones, y solamente quiero hacer un sumario rápido de lo que ya se ha visto y verlo como un todo, es un tema muy, muy importante, pues a lo mejor me tengo que ir un poquito rápido. Este pequeño libro, muy práctico, nos enseña que el cristiano está capacitado, que tiene toda la fuerza de Dios para perdonar. A veces algunas personas cristianas, entre comillas, me han dicho, yo no puedo perdonar. Lo que me han hecho aquel 18 de febrero de 1902, no lo puedo olvidar. Y una persona la semana pasada me dijo, el no olvidar es no perdonar, y yo no puedo olvidar. Pero el cristiano tiene toda la fuerza de Dios para poder perdonar. Muy importante. Es más, es una señal de que somos cristianos. ¿Cómo me dices tú que eres cristiano? Me acuerdo de una pareja que los 24 de diciembre, ella se iba al baño en cuanto la suegra llegaba. Y no salía. Y eso pasó por muchos años. Ella viene a Cristo, ¿verdad? Y después de algunos temas y un poco de jaloneo y regaños y cuánto, y orar mucho, una Navidad ya no fue al baño e inclusive le habló a su suegra, ¿eh? Y poco a poco se fue cerrando esa herida. El cristiano es llamado a ser una persona perdonadora. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice así, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otra, contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Notamos que en ambos versículos se nos está hablando de una comparación. Cristo te perdonó a ti y por lo tanto tú debes perdonar a tu hermano. Cristo te perdonó una deuda inmensa y hay una parábola acerca de eso, en donde lo que el rey le perdona a esta persona es muchísimo, pero él no puede perdonarle unas cuantas monedas a su semejante. De la manera que Cristo te perdonó a ti del grave problema que tú tenías con él, así tú también debes de perdonar. Cristo lo enseñó claramente. Pablo ahora lo pone en un ejemplo grandioso, muy práctico, con una situación muy específica en este libro a Filemón. Queremos decir que Dios es un Dios perdonador. Dios no es rencoroso. Dios no se acuerda de todas tus faltas. Hay tantos versículos que hablan de eso. Tan lejos es el oeste del este como tus pecados de Dios. Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Los echaré al fondo del mar. Maravilloso que haya esa gloriosa promesa de Dios. Y nosotros queremos tomar ese ejemplo para nosotros mismos y hacer lo mismo. Éxodo 34, 6 y 7, que dice así. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios es un Dios perdonador. Jeremías 33, 7 dice así. Y haré volver los caminos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y dice el 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Entonces Dios perdona y nos enseña el camino para que nosotros también perdonemos. Tú sabes que una persona que no perdona es una persona amargada, una persona realmente que no puede tener ninguna comunión con Dios, que está aprisionada por el enemigo Satanás y está inutilizada. Y inclusive tiene muchísimos problemas porque vive una vida miserable. Tenemos nosotros que aprender a perdonar. La parábola del hijo pródigo es maravillosa para enseñarnos cómo Dios perdona, cómo el hijo disipa todo lo que el padre le da y volviendo en sí dice, esto haré cuando ya está totalmente en la miseria. Volveré a mi padre, le pediré perdón, dice el capítulo 15, ahí de Lucas, versículo 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Su padre lo esperaba constantemente, todos los días para ver si el hijo malvado que se había llevado todo y había disipado todo regresaba. No para regañarlo, no para darle un buen castigo, sino para enseñarle su gran amor que el padre tiene por él. Fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, porque ya traía un mensaje que decirle al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y tenía más en su discurso, pero el padre lo para y le dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Fiesta, porque mi hijo ha regresado. Dios nunca es más Dios que cuando perdona. Y el cristiano nunca es más cristiano que cuando perdona a sus semejantes. La señal de que somos realmente, realmente cristianos. Mateo 5:7 dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero Mateo 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. No está hablando aquí de que nosotros nos ganamos la salvación atendiendo el ruego de Dios de que perdonemos a otros, no. Sino de que vamos a tener una comunión adecuada. La salvación es gratis. Y si no perdonas a nadie, pues de todas maneras tendrías la salvación, aunque no es una buena señal y a lo mejor no tienes la salvación si no aprendes a perdonar. Pero el perdón es una condición para salvación. La salvación viene incondicionalmente gratis. Pero para tener una comunión, para estar lleno de Dios, para no tener obstáculos en tu comunión con Dios, tenemos que tener un corazón limpio y no permitir que haya odio o algún mal entendido con alguien y no perdonemos. ¿Sí? Muy bien, pues el tema de este libro tan precioso de Filemón es el perdón a otros y cómo Dios nos perdona a nosotros y tomar eso como ejemplo para los demás. La carta es una carta maravillosa, una carta providencial, porque Pablo le escribe una carta a Filemón. Filemón es una persona importante ahí en Colosas, en esta ciudad de Colosas donde Pablo ha estado predicando. Filemón recibe a Cristo con Pablo y pronto hay estudios los jueves a las 8 de la noche y la gente llega a tiempo en casa de Filemón. Y Filemón es una persona importante ahí en el cristianismo, en Colosas. Pablo sigue con sus diferentes viajes y ya no está en Colosas, termina en Roma, encarcelado. Y se encuentra con algo maravilloso, coincidencialmente, con un esclavo que se llama Onésimo. Onésimo es un esclavo de Filemón. Se ha fugado de la casa de Filemón y se ha ido a Roma, inclusive a lo mejor le robó algún dinero, no sabemos. Y se encuentra ahora en Roma, no nos dicen las maneras como se encuentran Pablo y Onésimo, quizá en la cárcel. Y Onésimo recibe a Cristo en su corazón, ahí con Pablo. Tiene un cambio importante, muy importante. Ahora es cristiano. Y Pablo le dice, tú tienes que arreglar tus cosas. En esta sociedad, independientemente si nosotros estamos de acuerdo o no, pues los esclavos pertenecen a los amos y tú necesitas regresar a tu amo y pedir perdón. Porque te fugaste y te fugaste mal y no estuvo bien. Y entonces él manda a Onésimo de regreso a la casa de Filemón, a entregarse, que le puede costar la vida, porque así hacían los amos con los esclavos que se fugaban. Pero obedeciendo a Pablo, él está dispuesto a ir de regreso a su amo Filemón. Y le dice, llévale esta carta, quizá nos va a ayudar un poco o mucho. Y es la carta que Pablo le escribe a Filemón, en donde básicamente le dice Filemón, pues te regreso a Onésimo, ya no como esclavo, sino como hermano cristiano, y te pido que lo perdones, y si algo te ha quitado, pónmelo a mi cuenta, que quizá tú ya me debes mucho, empezando con la salvación. Muy bonita carta. Y bueno, no nos dice qué fue lo que hizo Filemón, pero yo creo que él atendió, como buen cristiano, lo que Pablo le decía y tomó ahora a Onésimo de regreso. Y lo perdonó. Y ahora ya no como esclavo, sino como un hermano cristiano. Hemos visto dos o tres libros, estudios sobre este tema. Por lo tanto, solo me voy a dedicar al último pedacito de la carta. No quiero, tendríamos... ¿A qué horas tienes que regresar a tu casa, Mina? mañana. No, mejor no, mejor lo hacemos corto, que nos dé una enseñanza de todas maneras. Tú no puedes darte el lujo de tener cosas en tu corazón contra otras personas. Y pretender estar bien con Dios es absurdo. No importa qué te haya hecho, no me importa. Porque lo que le hicieron a Cristo ciertamente fue más. Y Él de todas maneras te perdonó a ti, porque Él fue a la cruz por ti y por mí. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si no, nuestra vida no está bien. Y cuántas personas me dicen, yo leo la Biblia, Carlos, y realmente, pues yo quiero estar bien con Dios, y entonces hago esto, hago lo otro, pero no me siento bien. Bueno, es que traigo todavía una bola de ratones allá adentro que necesito poner orden acerca de eso. Necesito agarrar el teléfono, necesito ir con esta persona y poner y aclarar las cosas y quitar esos estorbos para que toda la gracia de Dios venga a mí. Y me ha estado estorbando el que no perdone a una persona por lo que hizo, por lo que fue, por lo que tú quieras. No hay mucho de eso. Y nosotros no vamos a pagar ese alto costo de opacar nuestra comunión con Dios por no perdonar. Lo que vimos en estudios pasados, una cosa importantísima fue el carácter de la persona que perdona. Para empezar, yo quiero decirte una cosa, y escríbela por ahí, por favor. Si tú no eres cristiano, tú no tienes poder para perdonar. Perdonar es muy difícil. Solamente Cristo lo puede hacer. Necesitamos tener ese poder adentro, un Cristo maravilloso, fuerte, que nos hace que yo pueda perdonar. Y a veces hay cosas tan feas entre familiares, entre hermanos, entre con el vecino, que literalmente en este momento tengo yo un par de familias que se están matando cristianamente. Bueno, eso es lo que ellos me dicen. Pura nada. Cosas horribles que te hacen pensar si esas personas realmente son cristianas. ¿Cuál es el carácter de una persona que sí perdona? Lo vieron ya. La persona que perdona, si quieres apúntalo, porque es como un resumen rápido. Número uno, la persona que perdona está llena de Dios. Si no estás llena de Dios, es muy difícil, es muy difícil. Lleno de Dios, como que ves las cosas de otro color. Te has puesto los anteojos de Dios y ves lo tonto que es todo aquello. Y dices, ¿sabes qué? No, yo no lo voy a permitir, yo perdono, porque eso es lo que Dios quiere. Dos, tengo consideración a los demás. Le doy, pues, el beneficio de la duda. A lo mejor yo fui y no nos entendimos bien y entonces dijo, pero fue otro y las circunstancias y lo que quieras. Mejor considero las cosas y perdono. Se acabó, borrón. Tres, yo participo con los demás. Yo quiero tener compañerismo contigo. ¿Cómo puedo tener compañerismo contigo si no estamos hablándonos? Hace, no me acuerdo cuándo fue que me decía esta persona, yo no le hablo a esta otra persona. ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver, otra vez. Yo me acuerdo, Tere, que yo iba a unos estudios allá en Tecamachalco, a la casa de esta pareja cristiana. Y la señora no bajó al estudio. Qué raro, o sea, la anfitriona, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué no baja? Es que está enojada con su marido y no le habla hace una semana. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo yo predicar en esa casa cuando están pasando esas cosas? No se puede, ¿sí? Desea crecer, otro punto. Una persona tiene el carácter, yo quiero ser más fuerte en Cristo, quiero ser más cristiano. Para ello necesito no permitir obstáculos. ¿Qué te pasa? Que me hace. Yo quiero correr con Cristo y traigo ahí un ancla que no me deja. No, no se puede. Tengo, otro punto, la mira en el cielo. Y cuando tenemos y vemos las cosas del cielo tan valiosas, las cosas de la tierra se ven de ese tamañito, ¿verdad? Y además quiero ser una bendición para los demás. Poniendo el ejemplo yo de lo que es el cristianismo, ¿para qué te predico yo el cristianismo si primero no lo ves tú en mí? ¿Sí? Ese es el carácter de una persona que perdona. También vimos las acciones de una persona que perdona, porque hay que tomar acción, hay que hacer algo, ¿sí? Hay que agarrar el teléfono, hay que decir, oye, voy a poner orden con Marisol, ya no le voy a decir todas las cosas que quiero decirle, mejor le voy a decir que, oye, vamos a echarnos un taco y vamos a poner en orden. Tú dijiste, yo dije, ¿y qué pasó? Y ya, si tomamos acción, ¿sí? Las acciones del que perdona es que lo recibe a la otra persona, que lo restaura a una comunión íntima y que lo restituye, que lo vimos la semana pasada. Nunca somos más como Dios que cuando perdonamos. Nunca somos más como Cristo cuando hacemos que alguien se reconcilie con el otro y tenga perdón. A veces tenemos que hacerla de embajadores, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos llamados a ser pacificadores, ¿verdad? Yo voy y llevo, siempre hago de bombero, voy con mi manguera y a presión para que les duela. Y que ya, dejen de echarle fuego a la cosa, ya no le pegues. No seas como el gordo y el flaco que se pelean con el vecino. Este tenía una tienda y el otro tenía una tienda, y este le pega a este y luego este le pega al otro, y este le tira un florero y este le rompe el vidrio, y así están peleando. Y mientras tanto llega un señor que dice buenas tardes. Y buenas tardes, y lo ven. Y mientras están peleando, el cuate está llevando toda la tienda. Y al final ya no hay nada en la tienda, ya se fue el señor con todo. Perdemos mucho cuando nosotros estamos en guerra. Y lo que queremos ver hoy, que son los últimos versículos de esta maravillosa carta, es los motivos del que perdona. Los motivos. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué voy yo a meterme en esto de perdonar cuando yo sé que a lo mejor, pues ahí muere, mejor ya no toco el tema, no me interesa, etcétera? Yo me acuerdo de un pasaje que me impactó desde la primera vez que lo leí, allá en el Antiguo Testamento, el rey David, corriendo del rey Saúl, que lo quería matar por envidia. Corrió del rey Saúl por 13 años, le destruyó su vida. Su mujer, pues ya no tenía mujer, él era general del ejército, pues lo corrieron del ejército y él estaba literalmente corriendo todas las noches porque esta noche tal vez llegaba Saúl a matarlo. ¿Y sabes cuál era el grave problema? Ninguno. Él había matado a Goliat y Saúl le tenía envidia y quería matar a David. Y entonces hubo una circunstancia en donde se encuentran a Saúl, David y sus guerreros en una cueva. Y entonces el segundo de David dice, oye, es tu oportunidad de matarlo. Hay que deshacernos ya de este lío. Mira, con un golpe nada más y se acabó todo. Y él dice, yo no puedo matar al ungido de Jehová. Lo puedes leer ahí en Primera de Samuel. Y se van. Inclusive después, allá desde lejos, le dice, Saúl, ¿por qué persigues a una pulga? Yo pude haberte matado y no lo hice. Y Saúl se queda realmente muy sorprendido de que David lo está perdonando después de que ha destruido su vida. Pero después hay una segunda ocasión porque Saúl se le olvida y lo sigue persiguiendo. Y otra vez está la misma historia. Y lo podemos leer ahí en Primera de Samuel 26. Primera de Samuel 26, te lo voy a leer yo. Este pasaje me gusta muchísimo. Me enseña a mí lo que yo tengo que hacer. Primera de Samuel 26, versículo 8. Dice que los hombres de David, corriendo de Saúl, se encuentran con que Saúl y todo su ejército están dormidos ahí en la colina. Dios además les ha traído un sueño muy pesado. Están todos dormidos. Y entonces ve David y dice, ¿quién me quiere acompañar? Dice, ahora sí lo va a matar. Ahora sí le va a dar un batatús y ya se acabó. Y entonces dice, dos, yo voy contigo. Es peligroso porque pueden despertar y nos matan. No importa, vamos. Y entonces van al campamento de Saúl, se acercan a Saúl que está totalmente dormido y en lugar de matarlo, le agarra la vasija y la lanza. Y se van. Y luego ya de lejos le dice, Saúl, aquí está. Aquí está tu vasija. Aquí está tu lanza. Yo te pude haber matado. Entonces dice David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner, y el capitán, y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues dejadme que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no daré segundo golpe. Y David respondió, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere y su día de muerte llegue para que muera, o descienda en batalla, perezca, guárdeme Dios de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Versículo 12, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Entonces, versículo 13, pasó David del lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, porque bueno, Saúl era terrible, entonces no te acerques mucho a él. Y dio voces David al pueblo y a Abner, el hijo de Ner, que era el capitán, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿O quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. ¡Wow! No lo mató. ¿Sí? Y entonces más adelante le dice, Saúl le dice, he pecado contra ti, tú pudiste haber matado ya dos veces. Y no lo mata. ¿Sí? Perdonar, como nosotros tenemos que aprender. ¡Qué gran ejemplo para nuestras vidas! Perdonar a pesar de lo que sea, no me importa cuáles sean las circunstancias. Después en el Nuevo Testamento tenemos a Esteban, que lo están apedreando. Lo apedrean como el primer mártir del Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 60. Y dice, Señor, no le tomes en cuenta a ellos este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mataron. O Jesús mismo, ¿verdad? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Bueno, son para nosotros muy importantes ejemplos de que debemos nosotros perdonar. ¿Sí? ¿Cuáles son los motivos, pues, del que perdona? Bueno, pues realmente no creo que te voy a decir algo que tú ya no sabes y que está claramente puesto en esta maravillosa cartita pequeña, escondida aquí en el Nuevo Testamento, de la carta de Pablo a Filemón. La primera es deuda no pagada. Un motivo que yo tengo es que yo tengo una deuda muy grande con Dios, una deuda que Él canceló y mi vida tiene que mostrar agradecimiento hacia lo que Él hizo por mí. Lo dice en el versículo 19 aquí de Filemón, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, porque le está diciendo a Filemón, y si algo te robó, y si algo te agarró, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Yo creo que Filemón estaba muy consciente de que Filemón había cambiado su casa, su vida, su entorno maravillosamente por un misionero que había llegado ahí que se llamaba Pablo y que le dio su tiempo para que él recibiera a Cristo y creciera. Filemón estaba muy, muy agradecido con Pablo. Y Pablo no había recibido nada de él. No quiero nada, no quiero nada. Pero sí quiero decirte que tú tienes una gran deuda. Úsala para con Onésimo, tu esclavo, que te hizo un gran mal. Y perdónalo, así como Dios te perdonó a ti. Tú tienes una gran deuda con Dios. Él te la canceló. Él ya te ha hecho que no tengas deuda. Eres su hijo amado. ¿Cómo pues tú no vas a hacer lo mismo siendo cristiano? Cristiano quiere decir pequeño Cristo. Tenemos que hacer lo mismo. Yo tengo que perdonar, como así como Cristo me perdonó a mí. Y ya hemos visto versículos que dicen eso. Yo te puse el ejemplo. ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasó? ¿Cómo me dices que tú no puedes perdonar? Yo tengo un gran motivo para perdonar, porque tengo el ejemplo de mi Señor que me perdonó a mí. Dos. Bendiciones. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Pablo tenía puros líos. No sé si tú sabes mucho, pero el ser líder cristiano no es una chamba muy sabrosa. Tú tienes la culpa de todo, todo el mundo te dice que tú eres el culpable, muchos líos. Y de vez en cuando que alguien te dé una bendición, que alguien haga algo maravilloso, que llene tu alma. Pablo decía, yo estoy en la cárcel por causa de Cristo, tengo mil gente que me odia, de los no cristianos, tengo cristianos que me están criticando todo el tiempo, que dicen que hago las cosas por motivos equivocados y que quién sabe qué y no sé cuánto. Y aquí estoy en la cárcel, ¿eh? Y la verdad no he matado a nadie. Entonces, al recibir una noticia chiquita, bonita, ¡ay, cómo refresca mi alma! El saber que Filemón ha aprendido a perdonar. ¡Qué bonito, ¿no? ¿Cuántas veces nos regocijamos cuando vemos que pues ya no le pega a su mujer y ya quién sabe qué y ya, ¿no? Y vemos cómo ya las cosas están bien y bueno, no estoy exagerando, pero ¿no? Y que la familia está bien hecha cuando estaba destruida y te da una gran satisfacción. Mira lo que el cristianismo, mira lo que Cristo ha hecho en esta familia, una gran bendición, un gran regalo de Dios de ser partícipe en un granito de arena en la vida de alguna persona que está siguiendo a Dios y ha aprendido a perdonar. Y ese perdón ha traído bendiciones a su vida y te retachan a ti, ¿sí? Qué gran, pues muy gran motivo, ¿verdad? Un gran premio que nos da Dios el tener esto para nosotros. Filipenses 2:2 dice así: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo se gozaba de que había armonía en el grupo, en lugar de disensión y pleitos y rencillas y cuánto, ¿sí? Que lo vemos frecuentemente. Número 3, otra motivación que podemos tener cuando nosotros aprendemos la palabra perdón es obediencia. Obediencia, palabra clave en la vida cristiana. Versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, Filemón. Yo estoy confiando en ti, yo te estoy regresando a Onésimo, sabiendo que a lo mejor lo matas porque se escapó de tu casa. Pero no lo vas a hacer, yo sé que no lo vas a hacer, porque tú eres una persona madura, tú eres un gran cristiano y vas a ir mucho más allá de lo que te estoy pidiendo y de que utilices la palabra perdón en toda su extensión. Bonito el poder saber que las personas obedecen, que les das un comando, no porque es tu comando, sino porque dice la palabra de Dios. No te puedes divorciar, Mauricio, por favor, mira, aquí dice esto, esto. No, pero que yo... No, no me muerdas, aquí dice esto. Y tú dices, ¿sabes qué? Voy a obedecer. Me voy a tragar todo y voy a pedir perdón. Qué maravilloso, ¿sí? Obediencia. 4. Revisión, poder revisar lo que ha pasado. Dice Pablo, te voy a caer, Filemón, yo voy a salir de la cárcel, ¿eh? Versículo 22, prepárame también alojamiento, Filemón, ahí voy. Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y cuando yo llegue, no sabes cómo me voy a gozar al ver hermanos cristianos sirviéndose uno al otro, independientemente si son amo y esclavo, no importa, ¿sí? Fíjate que Pablo nunca habló mal contra la esclavitud, o a favor, ni nada. Él no quería meterse en eso. Dice, no, ese es problema mío. Eso lo va a arreglar Dios. Yo nada más vivo dentro de un sistema. Y dentro de ese sistema queremos ser cristianos. Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, también habla de ellos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, que está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Qué importante que nosotros seamos cristianos prácticos. No somos cristianos de jueves. Y que yo leo mi Biblia, ¿eh? Y es más, no sabes cuántos versículos me he memorizado esta semana. ¿De qué sirve si no lo vives en las cosas básicas? Esta chica que vi este domingo, la verdad, ¿cómo es posible que me dices, maravillosa cristiana, te divorciaste y ahora tienes otro marido, y el marido no es cristiano, con otros hijos, y no sé qué, ella tiene hijos, y él también, y no sé qué, y tú dices, qué enredo, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Dónde está el cristianismo? ¿Sí? Nuestro cristianismo lo sellamos con nuestra vida, no perfecta. Marisol, no les digas a los demás todo lo que ves en mi vida, porque hay mucho, ¿verdad? No, no soy perfecto para nada, pero lo más básico es ahí está, ¿no? Somos cristianos con nuestra vida. Y el perdón es una palabra importante para el cristiano. Entonces, si me vienen a revisar, si me vienen a pedir cuentas, ¿verdad? Mauricio y Mina vienen y me dicen, a ver, Carlitos, a ver qué, cómo está tu vida y no sé qué. Bueno, pues ahí está lo básico. O sea, de mi vida. ¿Sí? Mi vida debe de hablar de mi cristianismo más que mis palabras, ¿no? Número 5. Compromiso. Compromiso. Ahí en el versículo 23 de Filemón. Dice, continúa la carta escribiendo Pablo, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores y toda la iglesia. Rita, te estamos observando. ¿Abusada? ¿No? Viene Rita muy linda y no, yo traigo la cena y no sé qué. ¿Pero qué pasó, Rita? Te estamos echando el ojo. Tu testimonio, tu vida, es muy importante para nosotros, porque nosotros nos edificamos con tu vida, porque somos ejemplo para ti o tu ejemplo para mí. Y entonces me es muy importante que haya un compromiso en tu vida y que tú digas, yo soy cristiano y no voy a estar ocultando esto y lo otro y cuánto que mi vida está abierta con todas las fallas que tengo, pero ahí está lo básico, y la palabra perdón está en el centro, porque eso es exactamente lo que Cristo hizo conmigo. Hay un compromiso de ¿cuántas semanas? De toda la vida. No son 10 semanas, ni un año, ni dos. Este año, Dios, no que este año ni que nada, es hasta la muerte, ¿sí? Llevo 33 años con Cristo, Rita. Se dice fácil, ¿eh? Fíjate, más de un cuarto de siglo. Claro, no se nota, ¿no? Pero sí es mucho, ¿no? Y ahí vamos. y mi vida tiene que cuadrar, tiene que haber un compromiso. Mis hijos lo están viendo. Y mira que son mis peores jueces. Papá, ¿qué pasó? Pues no, que muy. Uy, no, señor, yo no quiero eso. Sino al contrario, que ellos digan, ay, yo quiero ser como mi papá, ¿no? Es un compromiso muy fuerte que tenemos. Por lo tanto, es una motivación importante. Mi compromiso con Cristo. Irrevocable. Incondicional. No tiene costo. No hay negociación. ¿Cierto? Y por último, bueno, y aquí, bueno, como está diciendo todos estos nombres, y podía hablarte de cada uno de ellos, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, pues todos ellos me están observando, yo soy Pablo. Imagínate que Pablo se caiga. Pablo, no, hombre, lo encontré en la cantina ahí jugando, era el que estaba ganando la lana, con trampa. ¿Cómo, Pablo? Sí, Pablo. No, pues entonces, ¿no? No se puede, no se puede. Así es. Y por último, número 6, la gracia de Dios. Ay, ay, ay. A lo mejor es la más importante. La gracia de Dios, versículo 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Si una cosa tenemos, Mina, es la gracia de Dios. Como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso predico, por eso estoy como estoy, por eso puedo seguir adelante en Cristo después de todos estos años. Yo, no hombre, hace mucho que hubiera abandonado el barco. Es la gracia de Dios la que me ha sostenido. Es esa fuente inagotable de poder que Él transmite para conmigo. Yo no puedo cerrar la llave, no puedo. Yo vivo de eso. ¿Cómo crees? Ahí en la película de Carros de Fuego, cuando el cristiano es llamado ante el Comité Olímpico porque él no quiere correr los domingos, es decir, va a ganar la medalla de oro para Inglaterra porque es el mejor corredor, pero su carrera es en domingo. Y dice, señores, el domingo es para Dios. Así me lo instituyeron en Escocia y yo los domingos no corro. ¿Cómo crees? La gloria de Inglaterra. Y entonces lo ponen en presión durísimo. El hijo del rey ahí está, en el Comité Olímpico. ¿Cómo crees que no vas a correr por Inglaterra? Y dice, señores, Dios es más importante que Inglaterra, lo siento mucho. Y entonces a uno se le ocurre y le dice, pues que vamos a cambiarla de carrera. En lugar de que corra los 100 metros el domingo, que corra los 400 metros el jueves. Va a ganar de todas maneras la medalla. Y entonces dice, pues el jueves sí corro, con mucho gusto. Y ya después dice, uff, pues ya lo resolvimos. Y uno le dice al otro, oye, pues este cuate realmente nos puso en un rincón, no quería ceder. Dijo, pues ¿cómo crees que va a ceder? La fuerza de su manera de correr está en su creencia en Dios. ¿Cómo vas a cerrarle el grifo? ¿Se cae en los primeros 5 metros? ¿Cómo crees? Esa es su fuerza. No podía hacer eso. Nosotros tenemos la gracia de Dios, es lo único que tenemos. No tenemos otra cosa. Por lo tanto, no podemos cerrar el grifo. Yo no puedo no perdonar a alguien para que la gracia de Dios ya no fluya y entonces yo me apague y mi cristianismo esté en los suelos. No se puede, ¿sí? Yo al contrario, queremos crecer en la gracia, queremos tener más de Dios. No puedo permitir ese costo. Que te defraudó, me vale. Que se robó la lana, me vale. Tengo cosas más importantes que atender que eso. Que Dios trate con él y adiós. Perdonar. Yo quiero hacerte la pregunta, si tú estás llevando a cabo este precepto en tu vida para con las cosas que te están pasando. En el mundo cristiano, en el mundo allá en los negocios o donde estés, que eres una persona perdonadora, que eres una persona pacificadora, haces que las personas se perdonen uno al otro, ¿no? Muy importante, no cometas el error de pretender crecer en la comunión con Dios sin haber arreglado la palabra perdón en tu vida. No funciona. Tengo ejemplos claros de personas que venían a este grupo y por líos de que esta señora no lo saludó y no sé qué, y no le regresó los 2 pesos que le debía, no sé qué, yo ya me voy del grupo y que no sé qué, que no, los odio a todos. Y hoy están tirados. Pagaron un costo muy alto. No lo pagues tú. No, Dios, no. Yo quiero tener mi comunión contigo limpia, rica, sabrosa, lleno de Dios. Y si los demás traen cosas contra mí, pues muy su bronca. Yo no. ¿Ok? Vamos a pedirle. Vamos a pedirle a Dios, pues, que nos dé esa fuerza, que la usemos, que ya la tenemos, para perdonar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta gran enseñanza. Tú nos perdonaste a nosotros en la cruz. Nos perdonaste una deuda grande, muy grande. Y nos diste el ejemplo para que nosotros también perdonemos. Señor, y si hay alguna persona aquí que no tiene todavía a Cristo en su corazón como el Señor y dueño de su vida, pues todo este mensaje no sirve. Necesita primero apoderarse de Cristo. Que lo invite a su corazón. Que lo ponga en el trono de su vida como el Señor, dueño, rey. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.